El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los 7. Y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Estamos en el mes de noviembre, es el mes de los difuntos. Nosotros en la parroquia, el día 1 de noviembre, celebramos el Día de Todos los Santos, para todo el mundo, ¿verdad? El día 2, celebramos el Día de Todos los Difuntos, especialmente los difuntos de la parroquia, que han sido este año unos 100, con 2 ceros, como suele. Y entonces lo que hacemos, todo un novenario de difuntos, y cada día, pues, ofrecemos la Eucaristía por un bloque hasta mañana. Mañana terminamos el novenario por los difuntos de la parroquia e invitamos a todos los familiares, les mandamos cartas para que oren con nosotros por sus familiares difuntos. La verdad que es un don de Dios, porque vamos desde la parroquia a todos los entierros, sea en el tanatorio o sea en la parroquia. Preparamos el funeral con los familiares, vemos cuál es la herencia, no material, sino espiritual, afectiva, que ha dejado a cada uno de los familiares, y preparamos la homilía con los hijos, con los familiares, esposo, la esposa, con los familiares. Preparamos la homilía para presentar al Señor lo que es la vida de la persona. Y la verdad que es una gracia de Dios, porque hay momentos de auténticas sanaciones, de recuerdos, momentos de cariño, y que el Señor actúa a través de ello. Y estos días también estamos celebrando los fallecidos, los mártires del siglo XX. El otro día tuvimos los mártires de Burgos del siglo XX, y también hemos tenido todos los mártires de España en el siglo XX. Os estoy poniendo el ambiente precisamente porque hemos escuchado en la primera lectura el libro de los Macabeos, en que todos los hijos de Macabeo pues van al martirio por defender su fe en Yahvé. Y pues estos días a mayores pues se ha hablado de la sentencia del violador del ascensor, que creo que todos conocemos, y que pues quién iba a decir al violador del ascensor que una de sus víctimas la tiene en proceso de beatificación, que es en Burgos, se ha hecho proceso de beatificación, está en Roma, que es el caso de Marta Obregón. Y todas estas circunstancias a mí me hacían pensar en qué les ha impulsado tanto a los macabeos como a los mártires del siglo XX, como a la misma Marta, hablando con su madre y con su padre, viendo el proceso de cercanía y el proceso de acercamiento a Dios que ella tuvo, que estaba en ese proceso cuando se le terminó la vida aquí con nosotros. Y la verdad es que uno llega a ese encuentro con el Espíritu Santo, que es realmente el que mueve y el que impulsa y el que provoca, evidentemente, el milagro del martirio, porque si uno no está asistido por el Espíritu Santo, pues pocos martirios, o ninguno, ¿eh? Y uno, cuando ve todos estos ejemplos, todas estas vidas, uno también puede hacer una retrospectiva y un flashback y mirar toda la historia personal. Yo miraba estos días, también me venía a la mente, ¿no?, por coincidencia, me venía a la mente el tiempo de mi ordenación, que lo viví de manera muy especial, personalmente me refiero, el día que fue el aniversario, el 15 de junio. Y veía un poco mi trayectoria como sacerdote, y lo único, o la única palabra con la que resumía un poco todo este ministerio, era la palabra milagro. Porque tres compañeros míos que se ordenaron el mismo día que yo han dejado el ministerio. Y sinceramente, yo no me considero mejor que ellos. Ni tampoco juzgo el que lo hayan dejado. Eso que vaya por delante. Pero lo que sí que me ha hecho reflexionar ante el Señor es que si yo sigo, iba a decir, con tanta ilusión, yo creo que más, no se puede comparar, pero digo, con tanta ilusión o más que el día que me viene, pues realmente es un milagro de Dios, en que ves cómo el Señor es el que lleva tu vida, no tú, no tus decisiones, y que evidentemente sin el Espíritu de Dios pues yo no hubiese hecho prácticamente nada de lo que he hecho. Y ves cómo el Señor, lo mismo en mi vida que en la tuya, va marcando y va haciendo que tú y yo demos pasos, pero no por empeño, no por convicción incluso, sino porque el Espíritu nos lleva. Y cuando el Espíritu se te graba a fuego, la convicción viene después. No sé si la convicción o la sorpresa. Pero yo he sido capaz de vivir esto, de hacer esto y vivirlo en el Señor. Y uno, al final, termina formulando lo siguiente: pues yo no puedo explicarlo. Lo único que puedo hacer es dar testimonio de ello y contarlo. Porque humanamente no tiene explicación. Si no es precisamente desde el Señor. Y eso es lo que nos mueve y lo que nos ha movido siempre, el Espíritu de Dios, que es Él, en definitiva, el que ha sido fiel. Porque yo digo, o se dice en la iglesia, que uno se consagra al Señor, ¿verdad? Uno se dice, cuando uno se ordena de sacerdote, el ordenar de sacerdote, uno se consagra. Yo le voy a decir con la voz baja: es el Señor. Señor el que se consagra a ti. Y claro, luego salen las cosas como salen. Salen bien. Pero es verdad, es el Señor el que se consagra a ti. Porque la consagración es hacer sagrado con. O sea, no es decir, no, no, yo me he consagrado. Que hay mucha gente que dice, bueno, yo como ya me he consagrado, yo puedo hacer lo que me dé la gana. La opción fundamental es aquí, además. Mira que bien. Ya está. Ya soy cura. ¿No? Ahora que me descubren si se atreven. Y no. El Señor se consagra contigo. Y es una pasada, como dicen mis jóvenes. Es una auténtica pasada. Porque realmente ves cómo el Señor va actuando en tu vida. Que dice la mía, dice la tuya. Porque sin el Espíritu de Dios, tú ni yo hubiésemos pasado por donde hemos pasado. Y eso solo lo explicamos desde el Señor y eso solo lo compartimos. Porque como dice San Pablo en nuestros Tesalonicenses, el Señor es fiel y os dará fuerza y os librará del maligno. Así de claro. Y no solo eso, sino que los deseos de Pablo se hacen realidad en tu corazón y en el mío. ¿Cuáles son los deseos de Pablo? El último versículo que hemos escuchado, que es increíble, dice que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Y lo dirige, porque al final tenemos que reconocer que todo el Señor lo hace para la gloria de Dios y lo hace y para bien nuestro. Quizá no lo entendemos ahora. Incluso hay muchas cosas que hasta nos pillan a contrapié y contrariedades. Pero ¿cómo puede decir este hombre que todo es para gloria de Dios y para bien nuestro? Si yo me separo, pues igual la separación, igual más que igual, es del Señor. Y el Señor ha creado tu vida para que tú te separases. Y el Señor te ha llevado por un camino por el que el Señor ha sido tu Dios y tu Señor. Fijaos el ejemplo que le ponen los saduceos a Jesús. A ver, que un hombre se casa con una mujer, ¿verdad? Y como no tiene descendencia, va a hermano y la toma como marido. Pues pobre mujer. Os garantizo, como jurídico, os puedo decir que los 6 matrimonios siguientes son nulos todos. Todos, ¿eh? No se evita ni nada. Porque la mujer, si se casa, estaba enamorada del primero de los demás. Que encima le venga en todo el paquete, que se quiere casar con todos, que ya el primero, el segundo, y el tercero y el otro. Pero bueno, si yo estoy mejor sin nadie, porque vamos, aquí, marido que me cojo, marido que se me muere. Pero claro, si os ponéis en el pellejo de los hombres, ni os cuento. La viuda negra, que me toca. Que me toca casarme, pero que me toca morirme. Porque claro, el primero todavía puede ser por casualidad. El segundo de rebote. Pero cuando llega el cuarto, a ver cuándo me marcho a entregar mi cuerpo al soberano. ¿No? Y el Señor nos quiere para la vida. No nos quiere para la muerte. He venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. He venido para que recibáis mi espíritu y me conozcáis en plenitud y en verdad. Y ese es el mayor regalo, porque la efusión del espíritu es un regalo de Dios. ¿Cuántas veces se nos ha dicho en la iglesia que lo importante es la salvación, verdad? ¿A que sí? Y entonces, pues muy bien, pues si lo importante es la salvación, estupendo. Va Jesús, se encarna, bien, ¿no? Se hace hombre, porque nos tenemos que salvar, ¿no? ¿Qué menos? Ya que nos tiene que salvar, se hace hombre. Muere. Hasta ahí todo estupendo. Resucita. Con la muerte y la resurrección nos ha ganado la salvación, pues ya está. ¿No? Si realmente lo importante es que nos salvemos, ¿para qué queremos el Espíritu Santo? ¿No? Lo importante no es la salvación. Pues ya está, nos hemos salvado fuera. Ya llegamos al cielo, ahora dame la salvación. Y olvídate de mí que no me santo. No. En una relación de amor, lo importante es el amor. Y el amor entra en juego toda la vida. Y los que se quieren se van conociendo poco a poco. Y el Señor lo que quiere es que le conozcamos, que disfrutemos de Él, de lo que Él es. Y precisamente, aunque nosotros no hubiésemos pecado, no por eso Jesús hubiese dejado de encarnarse. Porque Él nos quiere, y el que quiere al otro, lo que quiere es estar con Él, ¿no? O le mando un WhatsApp por la semana y se acabó lo que se le da. Y ya olvídame que ya me ha rayado mucho, como dicen los jóvenes. No me rayes, ¿eh? Ya te he mandado WhatsApp, ya te he dicho que estoy en la discoteca y que a las 4 vuelvo a casa. Así que no me mates la WhatsApp. Mamá, no me llames, que estoy con mis amigos. Eso lo dicen los chicos, ¿verdad? ¿O no? ¿O no se ha pasado en casa? ¿Eh? ¿No te he dicho que no me llamarás? Eso cuando te cogen el teléfono, cuando no directamente te cuelgan o te le dejas apagado o fuera de cobertura. El amor ni se apaga ni se queda fuera de cobertura. El amor del Señor nos llena la vida y nos hace que cada día vayamos descubriendo. A mí lo interesante del Señor es que voy a descubrir mañana de Él. ¿De verdad? A ver, Señor, ¿qué va a pasar mañana en mi vida? Y no es porque sea mi vida de película, a veces sí que lo es, pero vamos. Pero es que es emocionante. A ver cómo es. Y precisamente por eso, porque el Señor quiere que le descubramos cada día un poco más, por eso murió y resucitó. Pero no se quedó. Nos regala la Iglesia y encima se derrama el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que le conozcamos en espíritu y en verdad. Nos lo da todo. Eso es lo grande. Con lo cual, lo importante, una vez que tenemos el espíritu, como os decía en la enseñanza, es vivir como resucitado. Porque Dios es el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no solamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios de tus abuelos, es el Dios de tus padres, es el Dios de tu marido, de tu hijo, si ha fallecido, de tu amigo, de tu vecino, de tu feligrés, de tu compañero de trabajo, que todos no están debajo de una lápida a la que llevamos flores. Están vivos en el Señor y están con nosotros, alabando a Dios, intercediendo y pidiendo en esta tarde que su Espíritu Santo se derrame sobre todos y cada uno de nosotros. Y eso es lo grande, es lo que nos hace vivir cada momento, no como un momento de fastidio. Es que no me queda, Padre, más remedio. Es que, pues mire lo que me ha tocado, estar postrado en la cama y vivirlo con resignación. Con resignación, eso sí, te ponen la puntilla de la izquierda. Y yo siempre digo, la resignación no es cristiana. Las cosas las vivimos con amor. ¿Por qué? Porque lo vivimos con cariño. El proceso de enfermedad de mi madre, yo lo viví con muchísimo amor. Y lo viví en el Señor. Y lo viví cada día. Y es más, yo firmaría 200 años más con ella. Y no es que la quiera amar. En su enfermedad, en su enfermedad. ¿Por qué? Porque lo importante es el cariño. El cariño que se da. El cariño que se recibe. En las circunstancias en las que sea. Y más cuando el cariño es divino. Y lo grande es que el Espíritu del Señor te lleva al imposible. De verdad. Y te hace experimentar su amor en medio de las circunstancias. A mí no me gusta utilizar la palabra más la palabra adversa. Porque no hay circunstancias adversas. Hay circunstancias en el Señor. que esas circunstancias nos pueden traer sufrimiento, nos pueden traer dolor, y el dolor el Señor lo sana, lo mitiga y lo cura. Y lo hemos visto en la resurrección del hijo de la viuda de Naín, y lo hemos visto en la curación del paralítico. El Señor ante la enfermedad, ante el dolor, el Señor lo cura. Y tenemos que tratar de curarlo. Pero el Señor vive y acompaña todas las circunstancias. Y de hecho, os hablaba antes en el milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que Jesús, cuando resucita al hijo de la viuda de Naín, nos podemos preguntar: ¿y si Jesús tiene poder para resucitar, por qué no resucitó a su padre, a José? ¿Tenía poder o no? Lo podía haber hecho, lo mismo que resucitó al hijo de la viuda de Naín, podía haberlo resucitado. Bueno, vamos a ir más a lo fácil. No hace falta resucitarlo, con que le cure la enfermedad ya vale, ¿no? ¿No estamos en la sociedad del prevenir, de la prevención? Pues también lo podría haber visto antes y prevenir la muerte, y se había ahorrado el duelo de su padre, se había ahorrado todo. Y no se lo ahorra. ¿Por qué? Porque vivimos como resucitados. Y aprendemos a que lo importante no es admirar la vida y vivirla desde aquí, desde ahora, sino desde el Señor en la eternidad. Y cuando uno aprende, por gracia de Dios, a vivir desde la eternidad, las cosas, las circunstancias y las personas alcanzan mucha mayor intensidad de amor, pero a la vez también se aprende a relativizar y a vivirlas y a quererlas en su esencia. Y esto no nos quita dolor, ¿eh? como son las cosas. A mí me ha dolido la muerte de mi madre, que me hizo la de mi madre, la de mi cuñado y la de mis familiares difuntos. Y no me quita lágrimas, pero tampoco me quita cariño, ni me quita firmeza, ni me aparta del Señor. Al contrario, me hace descubrirle como mi madre, me hace descubrirle como mi padre, como decía Jesús. Jesús aprende en la pérdida de José a llamar a Dios Abba, papadito, papá. Le da esa cercanía, le añade esa complicidad. ¿Por qué? Porque siente más cerca aún en su Padre Dios a su Padre José. Y nos lleva más aún a sentir a nuestro Padre, a nuestra Madre, en el Señor más profundamente. Sin quitar sentimientos, no son contradictorios, ni antagónicos ni patológicos. Son totalmente legítimos y pueden convivir y conviven, y es bueno que convivan dentro de nosotros todos juntos en el Señor. No es que estemos locos, ¿no? Podemos tener a la vez muchos sentimientos, y son imagen de Dios. Y Dios nos regala un sentimiento mayor, que es el de su Espíritu. Un amor lleno de vida, lleno de fuerza, para que tu voluntad y la mía, tu espíritu y el mío, se una, se fusione en el Espíritu de Dios, y sea Él quien mueva, quien dirija, quien reavive nuestra fuerza, nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra libertad, nuestro sentimiento, nuestro querer, todo. Nuestro cuerpo también. Movido por qué? Por el Espíritu. y que nos hace ver en cada momento y en cada circunstancia la acción de Dios y la posibilidad de que cada momento nos sirva como momento de diálogo para unirnos y vivir en esa comunión, en esa comunicación con Jesús, que no nos abstrae de nada, al contrario, nos une todavía mucho más, con un realismo mucho mayor, a la vida, a los hermanos, a las circunstancias y a todo. Y todo gracias a ti, al que vamos a invocar ahora para que se derrame sobre nuestros hermanos. Y os cuento lo que va a ocurrir ahora. Es muy sencillo. Nuestros hermanos que van a recibir la Jesús se van a poner en el ministerio de intercesión, les va a imponer las manos y yo les voy a ir imponiendo las manos. Los demás también tenemos manos, ¿verdad? ¿Sí? Pues también vamos a extender las manos para que el Espíritu Santo se derrame. Pero hay algo más. Os he dicho esta mañana que Dios se ama a sí mismo a través de nuestro amor. Y lo explico. Dios, desde tu corazón, a través tuyo, quiere al Dios que vive en mí. Y el Dios que vive en mí ama al Dios que vive en mí, que es el mismo. O sea, Dios se quiere a sí mismo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ahora, cuando tú ores para que el Espíritu del Señor se derrame sobre los hermanos que están aquí, vas a recibir tú también la efusión a través de esa oración que tú haces por los hermanos. Los hermanos que están aquí van a tener las manos unidas para que ese Espíritu que se derrame sobre ellos en comunión y en comunidad se derrame sobre cada uno de los que estáis detrás. ¿Me he explicado? ¿Tengo que repetirlo? ¿Tengo que hacerlo más claro? O sea, la efusión es doble. Esto es la propiedad transitiva. Yo te doy y tú me das. El Señor nos comunica a través de todos. Entonces, Dios se derrama en espíritu en nuestros hermanos a través de nuestras manos y Dios se derrama en ti a través de las manos de los hermanos que están delante. Claro, ¿no? Meridiana. Bueno, ahora solo nos falta una cosa. Dejar que el Espíritu actúe. ¿Estamos dispuestos o no? ¿Sí? ¿Queremos o no queremos? Esto es voluntario, ¿eh? No está forzado. Bueno, luego no digáis, yo no quería. A partir de aquí, como habéis dicho que queréis, como solemos decir, a partir de aquí, que ocurra lo que Dios quiera.